En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos. Comenzamos en España. Nuevas informaciones sobre los planes criminales de los islamistas detenidos el lunes.
La célula terrorista islamista que planeaba atentar en Madrid se creó en la cárcel de Topas. Los 8 detenidos fueron reclutados por Mohamed Ajraf, el supuesto jefe del comando, en la cárcel de Topas cuando cumplían condenas por delitos comunes. Los presos terroristas estaban dispuestos a cometer un atentado suicida contra la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo con un camión cargado con 500 kilos de explosivos. Fuentes de la investigación consideran que la célula desarticulada se encontraba en un nivel primario de formación. Por otra parte, la vicepresidenta primera del gobierno, Teresa Fernández de la Vega, declaró que el terrorismo no tiene causas ni origen, ya que los terroristas pretenden solamente infundir terror y actúan en cuanto tienen una oportunidad.
Frente al modelo ideal del preso que se reinserta en la sociedad, estos ciudadanos de origen magrebí han pasado de ser presos comunes a ser acusados de planear atentados terroristas. La organización de un comando terrorista dentro de la prisión plantea al gobierno la exigencia de aumentar el control y la vigilancia en los centros penitenciarios. En Israel, Europa propone hasta que Estados Unidos disponga, es decir, tras las elecciones. También continúa la guerra entre grupos palestinos en Gaza. Se lo contamos.
La Unión Europea negocia con Israel el traslado de Yasser Arafat a Gaza, a cambio de que el Reich palestino ceda más poder al primer ministro Ahmed Gray. Ante esta perspectiva, Arafat declaró que antes muerto que aceptar la deportación o el traslado forzoso. Por otra parte, continúan los enfrentamientos entre facciones palestinas. En Gaza, agentes del Cuerpo de la Seguridad Preventiva y de los servicios de inteligencia militar de Musa Arafat se enzarzaron en un enfrentamiento armado que se saldó con 6 heridos. En Jenin, miembros de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa asaltaron y cerraron la delegación de Hacienda y distintas dependencias oficiales por la suspensión de las ayudas económicas a familiares de palestinos muertos durante la Intifada.
La Unión Europea intenta plantear nuevas estrategias para salvar la crisis que vive Oriente Próximo y de esta manera hacer frente al parón diplomático que se vive hasta que se celebren las elecciones norteamericanas. Sobre la guerra entre facciones palestinas, más de lo mismo. Nos preguntamos desde hace meses dónde quedó la autoridad en la Autoridad Nacional Palestina. Una autoridad que también está en entredicho últimamente es la de Sharon y su plan para Gaza. Ahora es el partido Shas quien pide tiempo para decidir su voto sobre el plan de desconexión de la franja.
El líder espiritual del partido ultraortodoxo Shas, Rabbi Obadiah, declaró tras reunirse con el ministro de Defensa Shaul Mofaz que su partido estudiará su apoyo al plan de retirada de Gaza una vez escuchadas las tesis de los que se oponen a la desconexión. El representante del Shas, Obadiah, y Mofaz iniciaron su segunda ronda de contactos, en un nuevo intento de la coalición gobernante por obtener los apoyos del partido ortodoxo ante la cercana votación sobre el plan de retirada. El ministro de Defensa planteó la importancia estratégica que tiene la desconexión para la seguridad de Israel y solicitó, si no consigue una votación a favor, que el Shas al menos se abstenga en la consulta parlamentaria del próximo 25 de octubre.
El primer ministro Sharon continúa en su búsqueda de los apoyos suficientes para sacar adelante su plan de desconexión. El partido Shas, que apoyó con reservas el principio de paz por territorios en los momentos que el proceso de paz parecía posible, ha manifestado su escepticismo ante una medida de corte unilateral como es el plan de retirada. Otros analistas israelíes han planteado que apoyando el plan de desconexión de Sharon, el Shas podría perder la conexión precisamente con un gran segmento de su electorado. Nos trasladamos ahora a Irak, donde los secuestros siguen a la orden del día.
Secuestrada en Bagdad una cooperante británica que lleva 30 años en Irak, Margaret Hassan, una veterana cooperante de origen irlandés y con pasaporte británico, está casada con un iraquí. Hassan dirige en Irak la organización no gubernamental Care International, que trabaja con el fin de mejorar el bienestar de los iraquíes. El primer ministro Tony Blair declaró que el secuestro de una mujer que se dedica a la ayuda humanitaria entre los iraquíes revela muy claro el tipo de organizaciones que está detrás del rapto. Idel Jaferi, portavoz de la organización musulmana Islamic Relief, con sede en Birmingham, realizó un llamamiento para que Margaret Hassan sea liberada.
El secuestro exprés parece ser otro fenómeno de la globalización, con un notable arraigo en países como Colombia o Argentina. En Irak conocemos nuevos casos de esta modalidad diariamente. No son razones ideológicas, sino monetarias. Esto se ve claramente en el caso de esta ciudadana que lucha por el mejoramiento del nivel de vida de los iraquíes. Seguimos en Oriente Próximo, la presencia de tropas sirias en el Líbano vuelve a ser tema de controversia.
El Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a exigir a Siria que proceda a la retirada total de las tropas que tiene desplegadas en el Líbano desde 1976. La declaración pide además al secretario general, Kofi Annan, que informe dentro de 6 meses sobre el grado de cumplimiento de Damasco de las medidas de este requerimiento de la comunidad internacional. Las tropas sirias empezaron a retirarse en septiembre del país, unos 3.000 soldados a raíz de la resolución 1559 del Consejo de Seguridad, a iniciativa de Estados Unidos y Francia. Pero aún permanece en territorio libanés un contingente formado por 14.000 soldados. El Consejo de Seguridad considera que Siria está influyendo en los asuntos de política interna de Libia.
Hasta que no se produzca la salida de las tropas sirias, no habrá una normalización política en el Líbano. Informes recientes apuntan al éxito de la reconstrucción del país tras la sangrienta guerra civil que asoló el país. El repunte ha llegado también gracias a un aumento del turismo árabe en el Líbano, que ha visto dificultado la visita a países occidentales tras el 11S. La reconstrucción política está por llegar y dependerá en buena medida de que se cumplan las exigencias de Naciones Unidas. Irán prueba el misil Shihab 3 con un rango de medio alcance y capaz de alcanzar Israel.
El gobierno de Teherán ha manifestado que su intención al desarrollar este misil es puramente disuasoria y que no tiene intenciones de utilizarlo con cabezas nucleares. El misil Shihab comenzó a desarrollarse en los años 80 durante la guerra con Irak para hacer frente al embargo de armas impuesto por Estados Unidos. Israel ha manifestado repetidamente su preocupación acerca del programa nuclear iraní ante el temor de que Irán desarrolle armas de destrucción masiva.
Las preocupaciones de Israel no son infundadas, entre otras cosas porque el régimen de los ayatolás ha arengado de forma repetida a sus masas con respecto a la destrucción del Estado judío. Les traemos ahora noticias de Alemania, malas aunque esperadas. La ultraderecha ingresa en el Parlamento Regional de Sajonia.
Los recién incorporados diputados del ultraderechista NPD ocupan sus escaños en el Estado Federado de Sajonia, en Alemania, ante centenares de manifestantes a las puertas del Parlamento Regional. Los congregados protestaron contra la incorporación de un partido de extrema derecha al órgano de representación política de Sajonia. Dentro del Parlamento, el presidente de la Cámara, el socialdemócrata Cornelius Weiss, lanzó un discurso inaugural con una gran carga de intencionalidad política. Weiss manifestó que la democracia es el único sistema que garantiza la dignidad humana. El pasado 19 de septiembre, el NPD, que se posiciona contra la presencia de extranjeros en Alemania, conquistó el 9,2% de los sufragios en los comicios regionales del Land de Sajonia.
Mientras sean numerosas las manifestaciones contra el neonazismo, la democracia no corre peligro. El problema aparece cuando se impone la indiferencia ante hechos de semejante gravedad. Si las han echado en falta, aquí están las buenas noticias. La organización de derechos humanos B'nai B'rith lanza una emisora de música por internet en los Estados Unidos.
Los que se acerquen a esta nueva oferta podrán oír música yiddish, israelí, judeoamericana y hasídica. La programación musical será narrada en inglés y pronto esperan poder ampliarla al español y al francés. El presidente de la B'nai B'rith Internacional declaró que esta radio supone una oportunidad de conocer la riqueza de la música judía. Les invitamos a entrar en www.bnaibrithradio.org y dejarse atrapar por la música.
Si no han tenido tiempo de apuntar esta dirección, les recomendamos que entren en nuestro foro, en la sección temas de Radio Sefarad, y aquí podrán encontrar el vínculo directo a esta nueva radio. Disfruten. Terminamos en Israel. El escritor portugués Antonio Lobo Antunes gana el premio Jerusalén para el año 2005.
La condecoración le será otorgada a Antunes por el alcalde de Jerusalén en el marco de la 22 edición de la Feria del Libro, que tendrá lugar del 13 al 18 de febrero. El jurado resaltó al anunciar la concesión del premio que la obra de Antunes retrata como ninguna la búsqueda de compasión y amor en los seres humanos y su anhelo de libertad. Lobo Antunes nació en Lisboa en 1942, creció durante la dictadura de Salazar y vivió la Revolución de los Claveles, que devolvió la democracia a Portugal. Entre sus obras más conocidas figuran Esplendor de Portugal, El orden natural de las cosas y La muerte de Carlos Gardel.
Compasión y amor en los seres humanos, algo que el escritor aprendió a valorar tras su experiencia en la guerra de Angola. Felicitamos a Lobo Antunes y nos despedimos con Fado. Shalom.
Nunca irás gustar de mí sin que yo te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te desgosto de quem eu gosto. Nem às paredes confesso e até aposto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Quem sabe se te esqueci. Quem sabe até se é por ti, por quem eu espero, se eu gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses, que me convences, nada te digo de quem eu gosto. Nas paredes confesso e até aposto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar.